Y quiero extender una invitación a todos aquí, mientras buscamos en la palabra de Dios, buscar de Él una bendición esta mañana. Me gustó el devocional, tiene que ver un poquito con lo que me gustaría hablar esta mañana, y también los cantos, en especial varios. Yo creo que el que tiene el mensaje siempre es mejor. Más bendecido por los cantos, porque se va como, oh, eso va con el tema. Y mientras ustedes no saben el tema, entonces no pueden relacionar los cantos, el mensaje de los cantos, con el tema. Bueno, esta mañana me gustaría entrar un poco en la historia de Naam en el Antiguo Testamento, pero con una introducción antes. El otro domingo, hermano Jeff habló del valor infinito del alma y el gran precio que Dios pagó en comprar para sí esa iglesia sin mancha, gloriosa, santa, para sí. Dio su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque Dios deseaba una comunión. Y por eso creó el universo, buscaba esa relación íntima con un ser que podía comprenderle a Él, que podía comunicar con Él, un ser de libre albedrío, que podía elegir amarle. Y hay un versículo que dice esto: fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y eso era el fin último en crear el hombre, creo. Fuimos creados para comunión con Jesucristo, para la eternidad. Y esta vida es la prueba. ¿Quiénes los escogidos que van a disfrutar de esa comunión con Cristo en el cielo? ¿Quiénes son? Y Dios está dando las preguntas a nosotros de la prueba para comprobar quién son los escogidos. Y me hizo recordar de las clases en mi juventud, al llegar a un cierto punto en la escuela, en el año escolar, tuvimos que tomar un examen. Y ese examen puso la nota a nuestra clase. Y a veces pensaba, el examen sería tanto más fácil si el profesor me daría las respuestas de antemano. Pero nunca lo hizo, y no quiero dar la idea a los alumnos aquí que tu profesor va a dar las respuestas de antemano. No creo que va a pasar. Pero sabe que Cristo sí ya nos dio la respuesta de ese gran test. Y me gustaría ver eso, la respuesta, en Mateo 25. Entonces, vayan conmigo a Mateo 25 y vamos a leer en versículo 31 la descripción del día en que Cristo va a preguntar algo. Y aquí tenemos las respuestas a ese gran examen, por decir. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. De hecho, cantamos eso esta mañana, ¿cierto? Entonces el rey dirá a los que de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles,
porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí aprendemos el criterio de Dios en aquel día. Algunos dicen que la salvación realmente es netamente algo mental. Confesar el nombre de Cristo y serás salvo. Pero claro es que Dios busca más que eso, busca más que afirmaciones de nuestra creencia. Él busca las evidencias de nuestra fe. Y alguien ha dicho que la prueba de su creencia se ve en tu vida. ¿O no es tu creencia? O en palabras del apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. La obra no salvan, sí, pero la fe sin obras no es una fe salvadora. Y esto es lo que vemos aquí en este pasaje. Algunos dicen que el reconocimiento de la obra redentora de Jesús es la salvación. Eso es la base. Creer en la salvación por medio de gracia y la fe. Ahora, eso es bíblico, sí, sale ahí en la Biblia. Pero tenemos que definir qué quiere decir la palabra fe. La fe salvadora tiene evidencias. Eso es lo que vemos aquí. Tiene las evidencias de una vida cambiada, un actuar diferente, una mente transformada, acciones que hemos leído aquí, acciones que demuestran amor a nuestro prójimo. No somos salvados simplemente por el conocimiento, aunque sí, eso es muy importante, un aspecto muy importante en la salvación. Pero el cristiano no puede hablar cosas hermosas y en la misma vez vivir cosas pecaminosas. Eso es muy obvio por esta parte. Ahora, si pueden, vayan conmigo a 2 Reyes, capítulo 5. Y quisiera leer aquí una historia bien conocida que seguramente el Espíritu Santo diseñó en forma de una analogía para nosotros. Como dice en Hebreos, el Antiguo Testamento está lleno de símbolos para el día presente, para nosotros, hoy día. Y vamos a ver en este capítulo varios paralelos a la vida cristiana y la salvación del hombre. Vamos a leer el capítulo completo y después vamos a volver a examinarlo por partes. 2 Reyes 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rascó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra?
considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me elevare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al hombre de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptará. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo que cuando mi señor, el rey, entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo en sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que habían traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Esta historia es sorprendente por varias razones. Primero porque el sujeto aquí no era un judío, un gentil, de hecho un general en el ejército de una nación enemigo, los sirianos. Incluso Jesús notó esto y dijo a los judíos, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Interesante. ¿Por qué obró Dios con un sirio?
quizás para remecer a los israelitas porque habían dejado de servir fiel a Jehová. Entonces Dios sanó a este gentil, a Naamán, para demostrar que sí, todavía estaba presente él, poderoso para sanar y todo, y Naamán lo supo. Los leprosos en Israel no fueron limpiados porque no seguían los mandatos de Jehová. Entonces Jehová eligió a sanar este gentil Naamán. Y eso se hace paralelo al tiempo en que vino Jesús. Él también vino a las ovejas perdidas de Israel, dice, y los invitó a la boda que había preparado. Pero ¿qué pasó? No lo aceptó, hicieron excusas, y entonces él invitó a otros, los gentiles, como nosotros, como Naamán, para que podamos venir a la boda, podemos ser sanados. La lepra es un símbolo en el Antiguo Testamento del pecado. Cuando la persona recibió lepra en su cuerpo, la ley decía que eran inmundos. Y había unas cosas, unos pasos para hacer, para quitar la inmundicia de lepra del cuerpo. Y a veces la persona era sanado y otras veces no. Vivía con esa lepra por la vida. Entonces la lepra aquí es un símbolo del pecado. Ahora, Naamán supo ser sanado por medio del testimonio muy simple de una muchacha judía, una cautiva de guerra, que llegó a ser la sierva de la mujer de Naamán. Entonces, tuve que pensar en eso, que nunca debemos pensar ser tan pequeño o tan simple que Dios no puede usar. Dios usó la simple palabra, una oración de esta muchacha, que seguramente era una muchacha piadosa, creyente en Jehová, fiel. Y supongo que para ella era un tiempo muy difícil vivir aquí sola en una nación extraña, una esclava, no tenía familia ahí, ni otros creyentes. Y supongo que ella pensaba mucho en su pueblo, ahí, en su vida de antes y con Jehová, el templo, ahí. Pero ahí estaba ella en esta casa de Naamán, general del enemigo, general de los ejércitos. Pero esta muchacha se mantenía firme con Dios y no se dejó caer en depresión. Parece que era bien sensible ella, simpática. Y le dio lástima a ver su señor, el general, que seguramente era por él que la razón por qué ella estaba esclava en su casa, pero le dio lástima ver a su señor un lepra. Y un día la muchacha le dijo a su ama, si el ama solamente fuera a ver el profeta en mi nación, él lo sanaría. Tan pequeña palabra, dijo ella, pero era la clave para llevar a Naamán a ser sanado. Ese dicho del muchacha parece que quedaba dando vueltas aquí en la mente de Naamán. Si fueras el profeta en Israel, él te sanaría. Entonces, finalmente, él se fue para ver el poder de palabras. Dios usa nuestras palabras para llamar a los perdidos. Somos su voz porque Él no habla de su propia voz. Él quiere que nosotros hablemos por Él. Sí, solamente repetimos sus palabras en la Biblia, pero Dios habla por medio o a través de nuestras bocas. Y dice en Romanos esto, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es nuestra tarea hablar de Dios. Otro versículo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces Dios usa nuestras palabras y usó las palabras de esta muchacha esclava para sanar a su señor. En la historia vemos que el rey de Siria también participó, mandó cartas a al otro rey, Israel, y decía que sabes por estas cartas que yo envío a ti mi siervo Naamán y quiero que tú lo sanes de su lepra. Y el rey de Israel se puso pálido. Oh, sanar un lepra. ¿Qué piensa este hombre que soy yo Dios? Ay de mí, seguramente este rey quiere razón para guerrear contra mí. Y era muy asustado. ¿Pero por qué? Aquí el rey de Israel, el más grande en la nación, y no tenía una relación con Dios suficiente para consultar a Dios. Simplemente se asustó. Pero Eliseo lo escuchó y dijo que venga a Naamán a mi casa y todos sabrán que Jehová tiene profeta en Israel. Entonces dice en versículo 9 que vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, pero ni salió Eliseo para recibirlo. Solamente envió por dentro de la casa un mensajero que dijo, ve, lávate 7 veces en el Jordán, serás limpio. ¡Wow! Naamán se enojó. Había venido de lejos trayendo una gran carga de oro y plata y mudas de vestidos, todo preparado para pagar para su sanación. Y el profeta simplemente lo echó, casi. Pensaba que este profeta iba a saludarlo y después echar un gran show, alzando la mano y invocando el nombre de Jehová, y después pasar la mano sobre la llaga, quizás hacer unas palabras mágicas y rociar un poquito de poción y etc. Pero qué falta de respeto, dijo el río Jordán. Muy sucio y feo, ¿no son muchos mejores los ríos de mi nación? Y dijo, si me levare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, dice. Eso es la respuesta y la reacción de muchos al llamado de Dios. Vienen a él con todo lo que tienen sus bienes ahí y piensan en venir para comprar la sanación. Quizás también llevar consigo la reputación y también las pertenencias que tienen, y al escuchar el mandamiento se va ofendidos, enojados, se sienten como humillados, como Naamán aquí. Jesús dijo esto, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, que no haya tropiezo en mí, o sea que tropiezan al saber lo que Dios pide de ellos. Como Naamán, muchos quieren ser sanados, pero de su manera y según las normas de su nación, etc. Y Naamán, al experimentar este pobre trato de Eliseo, se enojó y salió camino a casa, pero justo ahí entró otra vez la obra de Dios en este llamado. Dice el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Yo supongo que Naamán pensaba que la sanación iba a demorar un tiempo para realizarse, porque recuperarse de una lepra, una enfermedad así, es difícil cosa. Entonces la idea seguramente de Naamán era que el profeta haría unas señas, como dijo, con la mano y pronunciar palabras, pero habría que esperar un tiempo para que esas pociones actuaran. Imagínate entonces la gran sorpresa de Naamán al levantarse del agua después de la séptima inmersión y su piel volvió como la de un niño. No era un tratamiento para detener el avance de esta enfermedad, no era un remedio que poco a poco le sanara, era un verdadero milagro. Se quitó por completo la horrible lepra de su cuerpo y en ese instante, después del séptimo baño ahí, se le quitó completo la llaga y las erupciones en su piel. Y dice que se volvió como la carne de un niño. Y Naamán se supo, lo vio, y era un milagro de primer plano, una obra increíble y sobrenatural. Y justo aquí es cuando la analogía llega a su punto más importante, porque describe exactamente lo que pasa con el alma de la persona que es sanado por Jesús. No es un tratamiento para detener esa enfermedad que tenemos, no es un remedio lento, es una sanación milagrosa. Y la Biblia dice que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Otro versículo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús quita por completo las manchas y las arrugas de pecados y errores que tenemos que contamina el alma. Y sí, eso es un verdadero milagro. Versículo en Efesios dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como Namán, somos purificados por este lavamiento del agua. Ahora, eso puede ser una referencia al bautismo, pero también el agua es un símbolo de la palabra de Dios, o el evangelio del reino. Entonces, ¿por qué dice purificado por la palabra de esa forma? Yo creo que hace alusión a la importancia de obedecer lo que dice la palabra. Efesios 1 dice esta forma. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí vemos que Naamán tuvo que obedecer la palabra del profeta, y por poco no lo hiciera. El profeta no le pidió una gran cosa, una obra difícil, no un pago muy alto. No, le pidió hacer una cosa pequeña, pero a la vez sí, humillante, bajar de su carruaje, sacar su ropa, entrar en el agua del sucio Jordán, sumergirse 7 veces. Y seguramente Naamán pensaba, esta es una locura, una instrucción innecesaria, sin sentido, pero lo hizo. Ahora, me hizo pensar también en lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Quiere decir que la palabra del reino es locura, porque nos pide hacer cosas que el mundo piensa es sin sentido. Por ejemplo, humillarse el corazón, negarse a sí mismo, buscar la voluntad de Dios, dar la espalda al mundo y sus valores, y vivir como Dios ha puesto. Eso es una locura para los que se pierden. Pero a nosotros, dice aquí, es poder de Dios. Es ganar la vida eterna. Es ganar la comunión con Cristo en el cielo por la eternidad. Eso es. Y cuando realmente entendemos eso, no es nada en locura, ¿cierto? Es altamente sabio y valioso. Pero sí, los insensatos no pueden entenderlo. Y por poco, Naamán no lo entendió tan bien. Solamente porque sus criados lo presionaban, decidió obedecerlo. Purificado por obedecer la palabra. Eso no es un concepto muy de moda hoy día. Pero me gustaría hacer esta pregunta. ¿Qué si Naamán, después del sexto baño ahí en el río, hubiera dicho en sí, seis veces, es suficiente. Soy completamente mojado hasta las orejas. Basta con esto, pues voy. ¿Lo habría sanado Dios? Supongo que no. Dios sí, nos pide una cosa, no es algo grande, es algo que el más humilde puede hacer, algo que es al alcance de cualquier persona que ha vivido. Pero sabe, esa pequeña cosa es demasiado para muchos. Es demasiado caro. Como escuchamos el otro domingo, muchas personas ponen poco valor a su alma y se vende su alma por un bol de guiso. Recuerda esa historia, Jacob y Esaú, hermanos mellizos. Y Esaú, el primogénito, debido a nacer unos pocos minutos antes de Jacob, pero en un momento de hambre, Esaú vendió la primogenitura a Jacob por solamente un bol de guiso rojo, dice. Tampoco valoró su propio alma, por decir. Ahora, ¿qué pide realmente Dios de nosotros? ¿Qué quiere? Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y eso es la respuesta a esa gran prueba en el día. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Volviendo a la historia de Naamán un poco, leímos que él, después del milagro de sanación, volvió a Eliseo y testificó: ahora conozco que no hay Dios en el mundo, en toda la tierra, sino en Israel. Y eso era el propósito de Dios. Quiso Jehová demostrar que sí hay un Dios viviente, un Dios poderoso, un Dios que puede manejar el universo completo hasta los pequeños detalles de cada persona. Y eso sigue en operación en el día de hoy. Ahora, Naamán quería dar un presente a Eliseo por haberle sanado, pero el varón de Dios lo rehusó. Porque la salvación no se puede comprar, no se puede ganar por obras piadosas que sean. Y finalmente Naamán aceptó que Eliseo no recibiera el pago y se fue. Pero algo le turbó Naamán, porque de ahí, aquí en adelante, dijo él, no iba a adorar a nada, a ningún otro Dios, sino a Jehová, que era el único Dios, dijo, de la tierra y el mar. Pero su amo, el rey de Asiria, adoraba el ídolo, Rimón. ¿Cómo podía Naamán entrar en el templo de Rimón con su señor, ya que su corazón estaba solamente para Jehová? Entonces él pidió llevar de Israel dos cargas de tierra, y parece que él quiso construir un altar y ahí ofrecer sacrificios a Jehová. Pero tuvo que entrar con su señor a este templo de Rimón, y si el rey tuvo que arrodillarse también el siervo, él. Entonces él dijo: por favor, que perdone Jehová cuando entro en el templo de Rimón, porque no estoy ahí para adorar. Interesante ese detalle. Y Eliseo dijo: ve en paz, como lo bendijo en eso. Creo que la analogía es esto. Pensándolo en paralelo a nosotros, al ser limpiado nuestra alma, somos dedicados a Jehová, ¿cierto? A ofrecer sacrificios solamente a Jesús en su reino. Pero mira dónde vivimos. Vivimos aquí en tierra extraña, en pueblo ajeno, en un país que no es nuestro, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice. Pero por mientras, tenemos que vivir aquí en este mundo vil. Como Naamán, adoramos y servimos solamente a Jehová, pero dice en una parte, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, aquí pasamos por la vida como peregrinos, como Naamán, en una tierra extraña. Otro versículo dice esto que me gusta: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es un mandato que se ve muchas veces en el Nuevo Testamento, esa separación del creyente del mundo. Salid de en medio de ellos, dice en un parte. Apartaos, dice el Señor. No toquéis la inmundo. Yo os recibiré y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estas no son palabras simplemente para repetir, son palabras para obedecer. Ok, la última parte de la historia de Naamán es triste. Giesi, el criado de Eliseo, codiciaba las riquezas que Naamán ofrecía, ese oro y plata, mudas de ropa. Y en secreto, Giesi se fue y los consiguió para sí. Y creo que Giesi en este caso es un símbolo de esos cristianos que piensan disfrutar con las cosas del mundo y piensan ganar para sí riquezas mundanas, mientras a la vez están en la casa de Dios. Tenemos dos hombres aquí, Eliseo, Giesi, ambos de la misma nación, de la misma casa, judíos ambos, siervos de Jehová, pero uno rechazó el mundo mientras el otro lo guardó un poco para sí. Es muy ciertas las palabras de Eliseo aquí, ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas? Aquí pasamos la vida muy rápido. ¿Es tiempo de tomar plata y agregar olivares, etcétera, animales? Eliseo no aceptó pago para entregarle la palabra de Dios a Naamán. No era el tiempo. Y es por eso que los pastores en las iglesias anabaptistas no tienen sueldo, no colectan diezmos para el servicio de la iglesia, porque pensamos que no es tiempo. Las ofrendas, sí, tenemos ofrendas, esos lo recibimos para el mantenimiento del edificio y para la escuela, ministerios y también para ayudar en necesidades. No creo que es pecado en nada que pastores aceptan dineros. No juzgo a otras iglesias que mantienen remunerados sus pastores. Pero creo que Eliseo también pudo haber aceptado algo de Naamán. Pero no era tiempo, dijo él. No era tiempo de tomar plata y vestidos. Ese poder de sanar no vino de Eliseo, vino de Dios. Entonces yo creo que el deseo de ayudar a los pastores sale de buen corazón. Pancho me trajo ayer una carga de leña porque quería ayudar a los pastores. Y eso es bueno. Estoy seguro que Dios le bendecirá por el hecho. No porque quién soy yo, sino por quién es Cristo y quién es su reino. Como leímos recién, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces a Cristo lo hicisteis. Pablo, en 1 Corintios también dijo que era correcto que los ancianos reciben un sueldo por predicar el Evangelio, pero dijo él, yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que recibir remuneración, es lo que decía él. ¿Cuál pues es mi galardón? Dijo él. Predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, el que recibe remuneración de los hombres es ligado a ellos en cierto punto, pero el que recibe remuneración de Dios es libre, dice aquí, de todos. Él puede predicar, puede decir las cosas de Dios, sin pensar en ofender los que pagan su sueldo. Él recibe su galardón de Cristo. Y eso es un tesoro espiritual mucho, mucho más. Ok, quisiera terminar con una pequeña ilustración. En los años en Estados Unidos me gustó practicar con el arco y flecha. Y tuvimos un blanco. Quizás lo voy a intentar dibujar. Ustedes saben que no soy muy artístico. Oh, mire. Y aquí es el arco, el blanco. Pero aquí Creo que se llama la Diana, quizás.
Sí.
¿Cuál es la Diana de vuestras vidas? Es Cristo, ¿cierto? Aquí es Cristo. Pero es tan fácil pensar en otras cosas aquí, quizás la fe, la obra, lo que sea, y enfocar en esta parte o esta parte, quizás completamente fuera. Entonces, mi desafío, y para ustedes también, es que ponemos nuestro ojo en el blanco, en la diana ahí, porque eso es Cristo, y tan fácil es ser distraído a poner la mirada en otras partes del blanco. Como Giesi, él perdió la vista un poquito. Aquí un versículo para terminar. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dijo Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es el...